de bomba. Tuvo que esperar más tarde. Y después lo sentí. Bueno, no, se corrió la bola, no sé si es cierto o no, por lo menos él estuvo hablando mal de eso, que el gordo Dan había estado haciendo propaganda en contra de eso que no lo pagaba el Estado. Era privado el evento donde estuvo Lali. Obviamente que Lali, con lo divina que es, cuando estuvo, se ocupó de hacerle la burla, ¿viste? Y ahora hace otra nueva, que, bueno, como estamos con la radio, no, no se ve, pero como el día que peor estuvimos, ¿viste? Que ya estamos directamente, somos peor que el país más pobre de África. El presidente se la agarró con las marionetas. Sí, sí. Entonces Lali, en San Juan, veanla, porque es muy divertida, además de hacer la cara esa que hace para que no se le note la papada, hace con la manito como si estuviera manejando una marioneta. Bueno, a esas mujeres las odian más todavía que a una vieja, ellos. ¿Por qué? Porque son mujeres deseables y mujeres inalcanzables para ellos, para este tipo de jóvenes, que evidentemente algo está fallando. Creo que también, no estoy segura, pero yo creo que también tiene que ver la mediatización. Frecuentan tanto las redes para Tinder o etcétera, todas las que hay, que se la pasa pajeándose, de manera tal que cuando encuentran una mujer de carne y hueso, es como que tampoco saben qué hacer con ella. Y a lo mejor le pasa también a las mujeres, eso no salió a decir. Pero es más evidente el desprecio ahora, por ejemplo. Vos ves las fotos de la gente que gobierna, son todos tipos. Pero ojo, que yo soy peronista y tampoco puedo hablar muy bien del lado peronista, porque también hay bastante machismo, lamentablemente, en los cargos principales. Por ejemplo, hay un gremio que es de la misma onda mía, que siempre me llamaba, es un gremio docente, porque viste que también están muy divididos, y estaba todo bien hasta que yo tomé conciencia. Pero sí, en la docencia el 80% son mujeres, el 80%, pero si vas a los cargos altos, rectores o etcétera, o los que dirigen en los gremios, son hombres. Y entonces un día lo dije ahí, digo, ¿saben que me di cuenta? De que siempre me convocan hombres.
Mira. Y no te convocaron más.
Esther, estamos en la hora. Vos que vas al psicoanalista desde hace décadas.
Sí.
Bueno, espectacular la charla con Esther Díaz. Para mí una de las mejores que tuvimos en este programa.
Bueno, muchas gracias.
Espectacular también el libro, Una filosofía de la vejez. Y todos los libros de Esther Díaz, vayan, cómprenlo. Sean hombres, mujeres, tengan la edad que tengan, que es espectacular.
Nosotros volvemos a reencontrarnos el próximo sábado aquí en El Tenedor de Libros. Hablamos de ideas, hablamos de literatura, hablamos de gastronomía y sabores. Cosas que nos hacen pensar y que nos dan placer.
Gracias. Y ahí hablamos de sexo también.
Y de sexo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15:02. El cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 6 décimas y la humedad 59%. La Justicia Federal investiga otras 20 muertes por fentanilo contaminado. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Ernesto Kreplak, estos fallecimientos posiblemente vinculados a la causa no estaban informadas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria argentino. El hallazgo surge del relevamiento de documentación médica enviado por hospitales a pedido del magistrado. Banco Provincia activó un descuento especial en indumentaria y casas de deportes. Los usuarios de la entidad bancaria tendrán solo por hoy un 25% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, con tope de reintegro de hasta 20.000 por transacción. En tanto, también podrán aprovechar el descuento con cuenta DNI con el mismo tope de reintegro por transacción. San Lorenzo se enfrenta a Tigre por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 16:15 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón y su ganador será rival de Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego, desde las 21:10, San Martín de Tucumán se mide ante River en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Descenso notable de temperatura para mañana domingo. Se espera una mínima de 3 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 6 décimas y la humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Sin ideas. Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción,
Claudio Martínez.
Participan,
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva,
Nicolás Retamar.
Producción,
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica,
Guillermo Campos.
Redes sociales,
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados,
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Abrimos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Vamos rápido porque tenemos un programa bien, bien intenso con mucho material y también con muy buenos invitados. En un mundo que le reclama cosas a la ciencia, es interesante porque es un mundo que se estremece precisamente desde las entrañas y nos recuerda que está vivo y que todo tiene que ver con todo. Un movimiento en Kamchatka produce olas gigantes en todo el Pacífico. Replica de algún modo lo que vivimos todo el tiempo en la política. Todo tiene que ver con todo. Vamos a una síntesis del programa de hoy. Tema apasionante, por lo menos para mí. Un prestigioso y admirado colega viene a visitarlos para presentar su libro sobre algo que ustedes saben, los que me siguen, los que escuchan el programa, saben que es un tema que me apasiona y que explica en buena medida el momento político actual, la relación entre las redes, entre lo digital y el poder. Viene Adrián Murano, en instantes ya estamos hablando con él. También vamos a hablar con Roberto Salvareza, que es el presidente de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Lo que alguien no hace en un lugar, lo tiene que hacer otro. Milei dejó de pagar las becas a los doctores, las becas doctorales del CONICET. Bueno, Axel Kicillof anunció la semana pasada que la provincia de Buenos Aires va a abrir un plan de becas para terminar los doctorados. Vamos a hablar de eso y de otras cosas con Roberto Salvareza. Más tarde vamos a hablar con alguien que de algún modo sí la ve. Un político que dentro del peronismo está viendo todo este fenómeno de las redes y el poder, que es el intendente de Escobar, Ariel Suharchuk, que ha desarrollado algunos instrumentos interesantes sobre los que queremos hablar. En función de esto, que también vamos a hablar con Adrián Murano, que es el vínculo entre la política y las redes, entre la política y el mundo digital y la inteligencia artificial. Y además vamos a hablar con alguien que escuché precisamente en el programa de Adrián Murano y pedí que lo invitáramos, que es Guillermo Folguera. Es un filósofo, biólogo e investigador del CONICET, también docente universitario, y es un especialista en cuestiones ambientales y particularmente en el agua. Queremos proponerle que nos ayude a entender qué hay detrás de la anunciada privatización de AISA. Por supuesto estará la columna de Diego Hurtado, también la de Diego Tomasi. Hoy se hicieron la rata Emma Jafrot y el Colo Retamar. Este programa se llama Laboratorio de Ideas y como verán el laboratorio hoy está a tope produciendo ideas para debatir.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Diego Hurtado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Todo bien. ¿Sabés qué me puso muy contento? Viste que ahora nos conformamos con muy poco. La cautelar de la jueza, ¿cómo es que se llama? Martina Fons, sobre...
El Inti.
El Inti. Me parece un golazo de media cancha.
Una cautelar a favor.
Exacto.
Bueno, les decía, tenemos un invitado acá en el piso de Radio Provincia. Es Adrián Murano, periodista de larguísima trayectoria. Alguien que, pese a que los dos tenemos una larguísima trayectoria, nunca nos habíamos visto. Estuvimos en espacios de algún modo adyacentes, lugares donde yo estuve, después llegó él y al revés, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar juntos.
Te doy
la bienvenida.
Gracias,
es un
gracias,
gusto tenerte
por la invitación,
acá.
Gracias.
Además, me confieso escucha de su programa Verdades Afiladas.
Soy muy admirador de tu trabajo, de presente y del histórico. La verdad es que para mí es un orgullazo estar acá.
Bueno, gracias. Y lo invitamos porque el otro día, precisamente escuchando su programa, escuché que presenta un libro. El libro se llama Tiranía 4.0, Algoritmo de una democracia hackeada. Hackeada no como el jaque del ajedrez, creo que ahí está un poco el chiste, ¿no?
Y hay sí, una gracia, tampoco somos humoristas, ¿no?
Pero de hackeada de hacker.
Sí, juega con ese doble sentido. Está recién salido del horno, siempre es un orgullo, es mi tercer libro, pero entre el segundo y el tercero pasaron 20 años. Así que es medio como volver a empezar en algún punto. Y tiene un poco, retoma el espíritu de los anteriores, la forma de abordarlo, forma de abordarlo, que es la curiosidad, entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí.
En el caso del primer libro, que era un libro sobre el rol de los bancos, de los bancos y de los banqueros, fundamentalmente, de los individuos, como sujetos de poder, me llevó a escribir sobre los bancos, impulsado por la crisis del 2001. Es un libro que sale del 2003 y que nace en la crisis del 2001 con la imagen humeante de bancos amurallados.
Y de la gente pegándole con el martillo.
Claro, había algo más que esa escena o detrás de esa escena, que era lo que a mí me interesaba, y descubrí qué es lo que hacemos los periodistas de alguna manera. Vamos completando nuestra formación en público.
Claro.
Entonces, por más que podamos tener o recurrir a la formación académica, siempre hay una curiosidad que nos lleva a una cosa que la formación académica no nos dio, porque forma parte de la coyuntura, que es lo que abordamos como tarea cotidiana. El segundo libro fue sobre el campo, apalancado en el conflicto de la 125. Esa fue, si querés, la oportunidad o el disparador que a mí me llevó a completar un trabajo de campo que yo venía haciendo hacía tiempo sobre la ampliación de la frontera sojera, que fue el gran tema de la primera mitad de este siglo.
Claro.
Perdón, de lo que va de este siglo. El siglo todavía no cumplimentó su primera mitad. Pero,
recién un cuarto.
En la primera década, el gran tema de la Argentina era la ampliación de la frontera sojera.
Claro. Hiciste foco en un personaje bien polémico que es Alfredo
De Angeli. Y ahí apareció el personaje de Angeli, que me daba la posibilidad de narrarlo a través de una biografía, que siempre es una forma narrativa más amable, ¿no? Y no hacer un libro académico, teórico, que por supuesto siempre son muy atractivos, pero tienen otro lenguaje que yo no conozco. Lo conozco como lector, no como gestor. Y con este libro, con Tiranía 4.0, me impulsó la misma curiosidad de tratar de entender por qué un sujeto como Milei había llegado a presidente. Pregunta que nos formulamos muchas veces en estos 19 meses de gobierno. Pero que para mí tenía respuestas inacabadas, no por quienes proponían las respuestas, sino porque cada cual la proponía desde su mirada, desde su conocimiento. Entonces reuní básicamente lo que intenté hacer, pero como lector primero, fue reunir todas esas lecturas. Y ahí me di cuenta que había que hacer un esfuerzo adicional, que era, bueno, compilarlas en un texto de pulso periodístico, es decir, que abordara también en parte las consecuencias que ya se empiezan a ver de este experimento. Pero básicamente lo abordo como un experimento, porque es efectivamente un experimento. No hay otro gobierno de las características del gobierno de Milei en ningún lugar del mundo. No por las ideas que propone Milei, sino por la composición del gobierno de Milei. Y eso lo hace muy singular. De hecho, hablando con Jorge Alemán,
Sí, no, no, te mandaste dos prologuistas extraordinarios, sí, Jorge Alemán y Darío Stanreiber.
Claro,
no ahorraste nada.
Tanto Jorge como Darío, los dos ofrecen estas miradas particulares, pero abarcativas al mismo tiempo. Sí. Jorge, porque en su condición de psicoanalista y de estudioso de las derechas, hizo un libro que recomiendo mucho, que es Ultraderechas, donde desde España, donde él reside, aborda un poco el mismo fenómeno, pero desde Europa, desde la cuna de Occidente, digamos, ¿no? Con toda la historia a cuestas que eso tiene, esa mirada puede tener. Y Darío, como filósofo, lo que aporta son preguntas. Fíjate que en el
prólogo.
Bueno, sí. El prólogo, en el comentario que él hace, empieza formulando una pregunta. ¿Qué es lo que él hace? Digamos, formula preguntas inteligentes y después las respuestas se van construyendo. Y la pregunta que se hace Darío es un poco la que busca responder el concepto de tiranía 4.0, que conecta con lo que vos presentabas en la apertura del programa. ¿Es un gobierno en red, nativo de las redes, pero no de las redes sociales tal como las usamos como usuarios, sino de lo que podría denominarse, y de hecho ya se denomina como una especie de deep red? ¿Viste que está la deep web, o sea, la internet profunda, que es todo aquello que circula por internet, pero que no está visible a los ojos del usuario común? Está en la misma red. Lo que transita por la deep web transita por los mismos cables, por decirlo de alguna manera. Pero no está a la vista de todo el mundo. Entonces, el tema no es el soporte. Es un poco lo que yo intento discutir acá con quienes, por ejemplo, del campo popular, consideran que la incubadora, el soporte, es responsable de la consecuencia. Yo lo discuto eso.
No.
La incubadora son las redes sociales, ponele. Pero en las redes sociales hay de todo y es un espacio bastante abierto. Están las tres que conocemos todos, pero hay muchas más. Ahora, el algoritmo no es un hecho tecnológico. El algoritmo es un protocolo.
Sí.
Y el tema es cómo se usa ese protocolo. Que es un protocolo vivo, además. Es la diferencia entre el algoritmo aplicado a la política y el algoritmo aplicado a la matemática. El algoritmo es una palabra que explica un método matemático, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El método matemático para resolver ecuaciones. Eso es el algoritmo. Ahora, el algoritmo aplicado a la política, su acepción, para mí, más interesante es la que asocia la palabra algoritmo a la palabra protocolo, porque entonces el protocolo es un sistema que está ahí, que la ultraderecha ha sabido explotar y los sectores que representan al campo popular están, pero te diría, a años luz de interpretarlo.
No,
para después empezar a aplicar alguna técnica.
No, ahí. Es que lo que yo veo, viste que a Milei y a los suyos les gusta decir no la ven.
Sí.
Y yo creo que lo que no ve el campo popular no son las ideas económicas y todo, no, lo que no ve es precisamente esto. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, yo creo que le adjudica. Hay una tendencia. Y te diría que incluso tiene que ver con lo etario. Hay una discusión hoy en Argentina, en el peronismo, que es el corazón, la columna vertebral del campo popular, ¿no? Hay muchas identidades políticas dentro del campo popular. Yo defiendo eso también, ¿no? Hay una sola identidad política. Pero bueno, dentro del campo popular, la columna vertebral es el peronismo. ¿Cuál es el debate que viene transitando el peronismo desde el gobierno al frente de todos? Su liderazgo. Es un debate analógico. ¿Necesario? Sí, yo no le resto valor, por supuesto. Necesario, pero analógico. ¿Por qué analógico? Porque el sistema de liderazgo que propone y se debate dentro del peronismo es territorial. Territorial en el sentido clásico. Territorio físico. Los barrios. La militancia a pie. Es valiosa, pero por supuesto, yo no le voy a restar valor. Quienes militamos desde toda la vida, en mi caso, y hemos militado distintas cosas. Identidades políticas, causas, no se milita solamente un partido, digamos. Hay muchas militancias.
Militancia gremial, derechos humanos.
Yo ingresé a la militancia con Madre de Plaza de Mayo, ese fue mi cuna militante, y yo me considero militante de los derechos humanos. Y después tengo identidades políticas, y lo digo en plural porque también fui incorporando rasgos a lo largo del tiempo, ¿no? Arranqué con una y fui incorporando rasgos. Pero estoy formado en la militancia, la lógica, la territorial, en juntarse en un lugar, llamar la unidad básica, comité, lo que sea, armar un plan de acción, salir con ese plan de acción a los barrios, al mano a mano, a la charla con las personas. Bueno, esa charla con las personas se da en las redes sociales también.
¿Sí?
Y se puede dar con la misma o más intensidad que la que se puede dar con las personas en el mano a mano, porque las personas en el mano a mano hoy tienen menos herramientas para el debate público que las redes sociales. Y este es un fenómeno de la tiranía 4.0. El 4.0 refiere a la internet más nueva, que es la internet de las cosas.
Sí.
¿No? Se la conoce así, ¿viste? Está la internet 2.0, 3.0. Bueno, internet 4.0, internet de las cosas. La internet de la inteligencia artificial. Uh-huh. Internet de los productos interconectados. Productos de todo tipo.
Sí,
los de la vida cotidiana.
Sí, sí.
Bueno, esa red de redes, si querés, que es internet, es un ágora donde el debate público puede ser muy fructífero, positivo. Ahora, depende quién proponga el debate y con la potencia y la convicción que lo haga, es que el que va a ganar la cuerda. Y ahí, como en cualquier competencia, y la política también tiene mucho de competencia, la derecha ganó la cuerda.
Sí.
Propuso primero el debate, puso los términos, armó el escenario, convocó a los árbitros, tenía el jurado de su lado, es decir, tenía muchas ventajas preexistentes y ganó la cuerda.
Perdóname que te interrumpa,
no,
Adrián.
Por favor. Hágalo porque yo soy muy largo.
No, porque a mí me estás abriendo muchas ventanas en simultáneo de un tema que sabemos que es muy complejo, ¿no? Porque por un lado aparecen las redes, como vos señalás, como un ágora donde empiezan a ocurrir cosas que nosotros asociamos con la democracia, como el debate público, en espacios que todavía estamos tratando de caracterizar, ¿no? Que son espacios privados, pero voy para atrás y voy a otro componente. Quería, cuando vos arrancaste, enseguida me vino el caso de Cambridge Analytica.
Sí, sí, es un antecedente extraordinario.
Y el balotaje que gana Macri por 1.4, creo. Sí. Digo, ese balotaje, ¿lo gana la democracia, lo ganan los votantes o lo gana la manipulación, por decir de alguna manera, un tipo de intervención en las redes?
La política. Mira, yo hablé mucho con docentes de ciencias políticas, con docentes que dan clases, no con eruditos, eminencias. Me interesaba la mirada, a mí en general me interesa la mirada desde el pie, siempre, porque es la que concentra experiencia y conocimiento empírico, digamos, ¿no? La experiencia de un docente, de transmitir esos conocimientos a personas que pueden estar a priori interesadas, pero que en general están en 18 temas que les resultan más interesantes que la clase en la que están. No hablo mal de los alumnos, yo soy un alumno medio crónico, pero pasa eso, digamos. El esfuerzo que tienen que hacer los docentes es concentrar la atención de personas que cada vez tienen más dificultades para concentrarse, porque tienen más estímulo, ¿no?
Sí.
Y menos entrenamiento en concentrarse también. Bueno, ¿en qué coincidían todos los docentes de distintas identidades políticas y demás en relación a esto? Que la política es manipulación en su aspecto menos virtuoso. La política como entidad, digamos, como método, si se quiere, de debate público, no es el único, hay otros, pero la política como método de debate público y eventualmente como instrumento, y contiene un efecto, ¿no? Uh-huh. De manipulación necesario, una dosis.
A través de las narrativas.
Desde siempre. Si vos lees Maquiavelo, El Príncipe, que es el texto más conocido de las ciencias políticas, es un manual de manipulaciones. Básicamente es eso. Es una serie de recomendaciones al príncipe para que manipule a la sociedad y manipule a su entorno. Es un manual de manipulaciones. Claro, analógico. No existían las redes sociales, no existía internet, entonces requería de presencia física. O no, ¿viste? Hay mucho de sugestión en la política. Yo siempre cuento lo mismo. En la política no importa desde siempre la verdad. La verdad como hecho absoluto. Importa lo que crea la política y lo que la sociedad crea que cree la política. Bueno, Es ese comportamiento que viene de siempre, con las redes se potencia, porque se potencia la posibilidad de manipulación. Y lo que demuestra Cambridge Analytica es la precisión de la manipulación. ¿Qué hace Cambridge Analytica? Aplica todo ese manual de la manipulación política, histórico, pero le aporta lo que solo aporta la tecnología de este tiempo, que es la capacidad de precisar el objetivo. El Cambridge Analytica tiene dos aspectos para mí muy interesantes de mencionar y están, por supuesto, mencionados como antecedentes del libro. Primero es el testimonio que ofrecen los trabajadores de Facebook, todavía no era Meta, de Facebook, que estaba transformándose en Meta, pero que era una empresa que tenía la principal red social, Facebook, y tenía WhatsApp, que para todos nosotros es un sistema de mensajería, pero para Facebook es una red social.
Claro.
Esto es fundamental entender la diferencia que la empresa tiene respecto a lo que nosotros consideramos. Porque la empresa manipula lo que pasa en WhatsApp, aunque nosotros creamos que no, porque es un sistema de mensajería. Entonces, ¿cómo puede hacer un tercero para manipular lo que Claudio me manda a mí o lo que vos me mandás a mí si es un mensaje directo? Pues no. Lo que demuestra Cambridge Analytics es que no pasaba eso. Que lo que hacía Cambridge Analytics es, como consultora, unir la herramienta de precisión de los grupos de interés, que es lo que hace Facebook. Uh-huh. Facebook reúne grupos de interés. Está el grupo de interés de los que son fanáticos del Taunus guía. Bueno, entonces van todos los que les interesa el Taunus guía ahí. Y ahí se conforma una red. Dentro de la red. Esa red trasciende el grupo de Taunus guía para juntarse a comer un asado. O para ir a una muestra de Taunus guía. Y ahí eso se transforma en un grupo de WhatsApp. Claro, uno puede tener sospechas de la información que recibe en Facebook, porque dice esto, lo maneja el dueño de Facebook, ¿no? Y me viene manipulado. Pero no sospecha de lo que viene por WhatsApp, porque se lo dice a alguien que uno conoce y al que uno habilita como contacto. Le otorga autoridad. Esta palabra es central en todo lo que vamos a hablar. La autoridad. Digamos, ¿quién tiene autoridad? ¿A quién le asignamos autoridad? Bueno, ¿qué hace Cambridge Analytics antes de la Internet 4.0? O sea, en una etapa anterior a esta. Produce que esos grupos de interés reunidos por Facebook, convertidos en grupos de WhatsApp, circulen en ámbitos más autorizados, que uno considera más autorizados, información falsa. Entonces, ¿cómo? Bueno, a través de mecanismos de intoxicación informativa que pueden darse de manera automática por bots que generan mucha información falsa y alguna prende, medios creados con ese objetivo, la campaña de Estados Unidos de la que da cuenta la investigación de Cambridge Analytics en Gran Bretaña, que la lleva adelante Steve Bannon, que es un poco el cerebro de todo esto, digamos, el tipo que la vio, para el mal, ¿no? Pero digo para el mal porque las ideas que pregona son las repudio, pero el tipo armó un medio en Estados Unidos porque él notaba, se llama Breitbart, ahora está medio de capa caída,
sí.
Pero Breitbart salió de la nada y empezó a competir fuerte, fuerte, fuerte con las grandes cadenas, al punto de que Fox, que es una gran cadena, la que emite los Simpsons, yo qué sé, es una gran cadena, muy expandida, muy reconocida, termina siendo furgón de cola de Breitbart en su agenda periodística. Y termina después incorporando a sus filas a gente de Breitbart,
sí, sí,
que
sí.
Era un medio creado para difundir campañas sucias y noticias falsas, fake news. Solo emitía fake news. Le daba la autoridad de un medio. Es un medio, existe. La verdad que constituir un medio en internet te lleva 10 minutos, $2, no necesitas una gran infraestructura. Y después lo que es costoso es el volumen. Ahí es donde entra la guita.
Claro.
Porque todo esto cuesta guita. Ahora, tienen una startup bajo. Arrancás con poca plata. Pero después para darle volumen necesitas cada vez más plata. Y ahí entran las corporaciones. Las megacorporaciones transnacionales que vieron en esto una oportunidad. Uh-huh. Y que transformaron una experiencia particular, la de Cambridge Analytics, que le encontró la vuelta a hacer este trasvasamiento entre las noticias falsas, este tránsito, digamos, de las noticias falsas apuntadas a grupos de Taunus Guía que hacían un grupo y se juntaban a comer un asado, y ahí terminaba alguien diciendo en todo ese proceso que, no sé, cualquier que la Tierra era plana. Que la Tierra era plana. Y basta con que uno diga, che, discutámoslo. ¿Por qué no? Si, no sé, bueno, lo que dicen los terraplanistas, que no lo sigo, ustedes lo deben tener más presente. Yo no lo sigo tanto. Pero, ¿por qué? Uno dice, ¿y por qué no? Si el avión, lo dice el Kun Agüero, si el avión sale para el costado y no da la vuelta, nunca ves cuando da la vuelta el avión. Y tal vez es plana la Tierra. Es una noticia falsa, de toda falsedad, rebatida en tiempos analógicos, refutada en tiempos digitales, donde se supone que la información circula con mucha más velocidad, más capacidad de precisión. Pues no, porque es más fácil el doxeo, la intoxicación. Uh-huh. Usé mal la palabra. Doxeo es un tipo de intoxicación que ahora se aplica a la persecución de opositores, pero la intoxicación del debate público se produce así. Cuando las media corporaciones que tienen un plan de poder transnacional, esto es muy importante, las media corporaciones que administran las redes sociales y sobre todo las dueñas de los servidores donde se asientan las redes sociales, Amazon, tienen un plan de poder transnacional. Eso es muy importante porque eso explica por qué los presidentes tienen como única misión conseguir votos e instalarse en lugares donde aplica la botonera del Estado. Esa es toda la potestad que le otorga el poder económico transnacional o eventualmente el nacional al presidente. Un poder gerencial. Tenés que tener vocación de gerente después de haber obtenido votos, ¿eh? Porque yo cubrí campañas, cubrí la campaña de Menem en el 95, la de la reelección, cubrí las campañas de Chacho Álvarez para el 97, de la Rúa. O sea, cubrí muchas campañas. Algunas, no por mí, naturalmente, yo hacía una tarea periodística, pero resultaron experiencias exitosas para los que hacían la campaña. Y yo vi cómo una persona que arranca sin saber qué va a pasar, no sé, Pilo Bordón, un tipo que formaba parte de un proyecto político, no sabía qué iba a pasar. Después, un día se dio vuelta y tenía 3 millones de votos. Dijo, epa, tengo 3 millones de votos. Es mucha gente. Se te empieza a inflar el pecho, como me decía un ministro hace muchos años. Se te empieza a inflar el pecho. Empezás a decir, ¿y si yo tengo esto, por qué no puedo aspirar a?
Claro.
Y la aspiración es la máxima aspiración a la que puede llegar o imaginar un político. Que no tenga vocación vaticana. Hay políticos que tienen el curso sonorum para ser papa, y tuvimos uno de esos, digamos. Pero fuera de ese dispositivo transnacional de poder, que es el Vaticano, es la presidencia de la nación.
Sí, claro.
¿A qué más puede aspirar un político argentino? A presidencia de la nación, o un político de Estados Unidos. Presidencia de la nación de Estados Unidos.
Y después pues, llegar y que te digan, pará, dueño soy yo, vos sos el gerente.
Lo que cambió es que se hizo ejecutivo aquel concepto de Manieto, adjudicado a Manieto, respecto a que la presidencia es un puesto menor. Claro. ¿Te acuerdas de esa frase? Que no sé si es cierta o no, pero la adjudican a Manieto y es creíble, es verosímil. Tacazo fue un preclaro, la vio antes que nadie. Dijo, presidencia, puesto menor. Bueno, es lo que consideran todos estos tipos. Pero los necesitan, porque no tienen votos ellos. Y la ficción democrática requiere
alguien que junte votos.
Claro, por eso ya probaron con otros métodos y no les funcionó. El sistema transnacional de poder no es un invento de la tecnología. Hay precuelas. O sea, los bancos tienen un sistema transnacional, una idea, un plan transnacional de poder desde hace más de un siglo. Lo tuvo en los 60, en los 70, los bancos con sede en Wall Street, Chase Manhattan, JP Morgan, tenían un plan transnacional de poder. Estaba más acotado. Crearon el SWIFT. Bastante poder. El SWIFT es el código
que para hacer transacciones internacionales.
Claro, pero que se maneja desde Estados Unidos. O sea que, y como me decía un embajador alguna vez, todo organismo internacional que tiene sede en Washington es de Estados Unidos. No importa si hay 200 países como Naciones Unidas o 15. Como, no sé, el Consejo de Seguridad. O sea, es de Estados Unidos. Claro. El SWIFT lo maneja Estados Unidos. Eso es mucho poder. Mucho. No suficiente.
Déjame hacerte entonces, después de este rodeo, sí, digo, que muestra la complejidad del tema, ¿es posible pararse en la vereda enfrente de la ultraderecha, pongámosle esa categoría tanto a la Argentina, pararse en la vereda enfrente y combinar, generar una interfase entre el espacio analógico, sí, y el espacio digital para la construcción política?
Sí, lo están haciendo, de hecho, se está haciendo. El libro tiene un epílogo, digamos, no quiero auto-spoilearme, pero tiene un epílogo donde justamente aborda esto, los antídotos, las, claro, posibilidades que tiene el campo popular para hacerle frente a esto. Primero es tener un buen diagnóstico, asumir que las cosas existen, dejar de tapar eso con el dedo, que es una práctica habitual del campo popular, considerar que inventó el agua caliente, cosa que no es cierto. O sea, el peronismo tiene muchísimos méritos. Inventó muchas cosas, pero no inventó el agua caliente. La política se hacía antes del peronismo y se va a seguir haciendo eventualmente después, no de la inexistencia del peronismo, porque yo creo que no va a desaparecer nunca, después de la transición del peronismo a otra cosa, que ya veremos qué será. Digamos, el peronismo va a seguir existiendo como sello. No sabemos qué acepción demarcará el territorio. Ahora, tiene un problema habitualmente que es trazar diagnósticos tardíos. Hay excepciones. Néstor Kirchner fue una excepción. Tuvo un diagnóstico temprano de para dónde iba la cosa.
No esperó el diario del lunes.
No, tuvo un diagnóstico temprano. ¿Qué es lo que vio Néstor Kirchner? Que iba a haber una revalorización de América Latina como región emancipada. Contó con la ayuda de otros tipos que también eran preclaros, en el mismo tiempo y espacio. Lula, Correa, Chávez. Entonces, nadie, voy a usar una frase de moda, nadie se salva solo, digamos, necesitas contexto, no solamente la vocación, la audacia, la inteligencia, necesitas contexto. Lula, de ese grupo, es el que se mantiene más potente, digamos, como revulsivo, ¿no?, a todo esto que estamos mencionando. Vio que el clima de época había cambiado. ¿Cuándo lo vio? Cuando fue en Cana. O sea, la verdad, padeció un hecho muy trágico. Uh-huh. Varios hechos trágicos padeció Lula, no solamente ir en Cana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En prisión perdió
a su compañera también.
Perdió a su compañera. O sea, vivió varios hechos trágicos que lo llevaron a la conclusión de que el poder no se delega. Que el poder no se delega. Si vos querés ejercer el poder, lo tenés que hacer por vos mismo. Hasta el último aliento. Acaba de lanzar su reelección para el año que viene. Tiene 80 años. Bueno, hasta el último aliento. No es indelegable el poder. Esa es la primera cosa que descubrió Lula. La segunda es que la región emancipada no era suficiente frente a esto que se había conformado en los años en los que él estuvo fuera del ejercicio de la política como funcionario, ¿no?
Sí.
Que había habido un cambio fundamental, que era justamente esto, la tiranía 4.0, las redes como medio de creación de una internacional de derecha. Entonces, ¿qué empezó a gestionar? Una internacional, no lo llamemos progresista, porque dentro de esa internacional hay distintas identidades, pero una internacional emancipada, llamémoslo así, que pretende pararse sobre sus pies. Países que no son amistosos con la idea de la globalización tal como la proponen los magnates tecnológicos. Y después cada cual con su identidad. China tiene su identidad, Rusia tiene su identidad, India tiene su identidad. No son lo mismo. No es lo mismo India y China.
No, claro.
La verdad, son cosas. De hecho, India y China, en el Simulcop, digamos, salvo que tienen los dos mucha gente, no se parecen en casi nada. Y ahí sí ves la pericia, la calidad del tipo que, como tenía Néstor, sí, en el caso de Lula, ve cómo viene la cosa, hace un buen diagnóstico y hace algo al respecto. Crea los BRICS, los impulsa, crea un banco, está creando un propio código SWIFT. Lo que hablábamos recién, ¿viste? El código SWIFT le dio mucho poder a Estados Unidos. El poder de Estados Unidos no fue la bomba atómica, porque hay 10 países que tienen la bomba atómica. El poder de Estados Unidos no fue tener muchos milicos. China tiene más milicos que Estados Unidos. El poder de Estados Unidos fue tener el código SWIFT. Digamos, porque por el código SWIFT podía bloquear transacciones, saber quién negociaba con quién, qué buque tenía que parar, en qué momento. Todo eso sabía. El mundo tardó toda una guerra fría en darse cuenta que el poder de Estados Unidos radicaba en que tenía información. El libro aborda eso.
Nos estamos
la entidad 4.0 es, ¿quiénes tienen la información hoy? ¿Los estados o un grupito de 5 individuos?
Nos estamos dando el gustazo de charlar esta tarde con Adrián Murano, periodista, autor de Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada. Última pregunta, Adrián. Al principio me llamó la atención que dijiste, describiste al mileísmo como un fenómeno único en el mundo.
Sí,
y sin experimento. De un experimento único, sí, en el mundo. Y sin embargo, existen todos estos antecedentes globales, sí, que describiste.
Y contemporáneos, este Trump, Bolsonaro.
¿Y por qué decís, Meloni, que es único en el mundo?
Porque es el único que no hizo el cursus honorum de presidente. Todos los demás, Meloni,
uh-huh, Orbán,
Trump. Uh-huh. Trump se cooptó un partido, pero tuvo que cooptar un partido para llegar a ser presidente. Si no, no llegaba.
Uh-huh.
Bueno, Milei no hizo nada de todo eso. No cooptó un partido, ni siquiera fundó uno. De hecho, lo fundó después. O sea, lo fundó ya estando en el gobierno. No tuvo un partido. No tenía estructura territorial. De hecho, entregaba las elecciones provinciales y todo el mundo se sorprendía. Este quiere ser presidente y no disputa ningún comicio, ninguna elección provincial, ni municipal, ni nada. Todos, la verdad, estuvimos muy sorprendidos de esa construcción, que fue una construcción algorítmica, siguió un protocolo. Concentraba la potencia de la campaña sobre el individuo, sobre el personaje que se había gestado dentro de este laboratorio. Eso es lo que yo trato de escribir, te diría, durante la primera mitad del libro. Es cómo funcionó ese laboratorio, quiénes lo integraron, cómo se integró. ¿Quiénes lo financiaron? Pues eso cuesta plata. O sea, uh-huh, tener, o sea, 100 trolls y miles de bots que sean efectivos, además, porque esto ya lo había hecho Marcos Peña, por ejemplo, Durán Barba con Macri, pero terminaban sacando caricias significativas. Y entonces, eso que querían hacer como novedoso terminaba siendo medio una burla, terminó siendo una burla,
sí,
de la sociedad más politizada que...
Le faltaba la intensidad y le faltaba el odio.
Y le faltaba disciplina.
Mm.
Milei es un tipo con todas sus características. La principal es que es muy disciplinado.
Mm-hmm.
O sea, es un producto de laboratorio que lo hablaba con un científico químico. Porque quería ver si había alguna respuesta desde las ciencias biológicas a la biología, hay una corriente de la ciencia política que considera que hay una biología de las neoderechas. Porque ellos, la neoderecha trabaja mucho sobre lo natural. Viste que la nueva derecha considera que hay cosas que deben recuperar su cauce natural. Es una restauración conservadora.
Claro.
En toda la línea, en general, consideran que... No, hace mucho hincapié en esto Agustín Laje, que es el intelectual orgánico más importante que tiene Milei. Y él hace mucho hincapié en recobrar la senda del sentido común como el sentido natural de las cosas. Son cosas distintas. El sentido común es una cosa, la naturalidad es otra cosa. Pero aplicado a las relaciones humanas, ¿quién establece qué es lo natural? Quienes tienen más poder, ¿no? Entonces, si el que tiene más poder es un tradicionalista, va a imponer que la mujer solo puede hacer determinadas tareas de cuidado, uh-huh, y no puede hacer otras. Bueno, eso es lo que Laje llama el estado natural de las cosas. No hay nada natural ahí, es una imposición.
Sí, por supuesto.
No hay nada de liberal libertario ahí. Es una imposición de las más violentas que se puedan recordar. El comportamiento humano dirigido. Bueno, hablé con un químico, biólogo además, que me decía, mirá, yo no lo tengo estudiado, naturalmente. No me puse a estudiar eso. No sé si hay alguien que se haya puesto a estudiar el comportamiento natural de las derechas. Sí me recomendó un libro que recomiendo muchísimo, que es El comportamiento natural de los ricos, que es un libro que tiene muchos años, de un investigador de National Geographic, que tomó a los ricos como distintas castas en función del dinero que tenían. Pero bueno, es un juego, digamos. No es un abordaje científico. Ahora sí me decía una cosa. En un laboratorio siempre es muy importante que cada cual cumpla su función. Porque ante la mínima distracción puede producirse una falla que altere el resultado. Y si no hay cortafuegos, si alguien no se da cuenta que esa falla se produjo, o te puede salir la cura contra una enfermedad terminal, o al revés, puede matar a alguien. Porque vos ya tal vez habías descubierto la cura, pero desarrollaste mal el producto. Entonces, mi ley es ese... Tiene esa disciplina de laboratorio. Es el tipo que hace exactamente lo que tiene que hacer. Ser un gerente de personas muy poderosas, responder a su hermana, que bien o mal es su cerebro político, uh-huh. y responder a Santiago Caputo, que ahora está más venido a menos, pero era el otro integrante del Triángulo de Hierro, que es el que ya lleva adelante la estrategia. La estrategia digital, ¿no? Es eso. Después las redes son un medio. No son un fin en sí mismo. Muy importantes. Pero se equivoca para mí, respondiendo a tu primera pregunta o a tu presentación, se equivoca el campo popular si cree que el problema está en conocer las redes. Ahí no hay un problema. Eso se resuelve con un curso de 5 semanas. El problema no es conocer las redes, cómo funcionan las redes. Te lo da Google el curso. Porque a Google le interesa que haya mucha gente... No, ese no es el problema. El problema es qué haces con eso. ¿Qué querés decir? Otra vez. ¿Qué querés decir? ¿A quién querés interpelar? ¿Qué vas a proponer? Milei sabía todo esto cuando entró en este algoritmo. O lo sabía porque tenía esa convicción, o porque estaba convencido, o porque, como es un mesiánico megalómano, asumió el papel. Por la razón que fuese... Nunca se corrió, ni ahora como presidente sigue diciendo la misma cosa que decía en campaña. Siendo presidente habla mal de lo que lo rodea, que es la casta.
Adrián, bueno, nos quedaríamos toda la tarde, por supuesto. Son temas que nos apasionan. Gracias por haber venido a nuestros estudios a compartir el lanzamiento de este libro que se presenta ahora en agosto. Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada, y que explica muchas de las cosas que tienen poca explicación, sobre todo en el mundo de la política. Muchas, muchas gracias y gracias, te sigo disfrutando en todos los formatos.
Gracias.
Adrián Murano en Laboratorio de Ideas.
Una idea más otra idea no suman dos. Suman
un laboratorio de ideas.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Mayorista Vital. Arranca agosto con todo en Vital. Llévate un Smart TV VGH Android LED 55 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita y para disfrutar en la parrilla pollo congelado por kilogramo a 2.399 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de Ideas.
Y después de la tormenta de ideas que nos dejó Adrián Mureno, vamos a hablar de otro de los temas que habíamos planteado en el principio. Yo decía, lo que no hace uno, lo que alguien abandona, es imprescindible que otra persona con mayor responsabilidad lo tome, se haga cargo, lo lleve adelante, lo cuide. Y lo que está pasando en muchos aspectos de la vida política y social y económica argentina es que es eso, que personas con responsabilidad, por ejemplo, gobernadores o intendentes, tienen que salir a hacerse cargo de lo que el gobierno nacional no hace. Le voy a dar la bienvenida en esta tarde a otro querido amigo, Roberto Salvareza. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal, Claudio? Un gusto hablar con vos.
Muy bien, acá estamos con Diego Hurtado y celebrando. Bueno, Roberto, ustedes saben, ha sido muchas veces invitado en nuestro programa. Es el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Saben también, en su currículum, fue presidente del CONICET y también ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y me refería a lo que no hace uno que tiene que hacer otro con mayor responsabilidad, a lo que anunciaron en la provincia de Buenos Aires. Concretamente lo anunció el gobernador Kicillof en el encuentro de la semana pasada en la Universidad de Quilmes, cuando dijo que el gobierno de la provincia, y concretamente la SIC, que vos presidís, Roberto, va a lanzar un programa de becas doctorales. Contanos bien de qué se trata.
Bueno, vos sabés que la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande para poder sostener aspectos que el gobierno nacional está desertando, ¿no? Uh-huh. Responsabilidades, con el caso de la salud, con el caso de las universidades, y por supuesto también lo está haciendo en el caso de sistema de ciencia y tecnología. La SIC siempre ha dado becas doctorales, cargos de investigador y cargos también de personal de apoyo a la investigación, y también da subsidios de funcionamiento a los institutos de SIC y que tiene con otros organismos, también subsidios de investigación. Pero en este caso, las demandas que vamos observando son cada vez más importantes, ¿no? A medida que se retira, que Milei va desertando de sus responsabilidades, uh-huh, mayor demanda tenemos de cubrir necesidades que están ocurriendo, en este caso en el área de ciencia y tecnología. Los rectores de varias universidades nos alertaron de jóvenes que estaban haciendo sus trayectorias académicas como formación de doctorado y que habían tenían interrumpidas sus becas, no había becas para ellos, y en este caso, aparte de las becas que nosotros damos normalmente, vamos a dar una cantidad de becas para que aquellos jóvenes bonaerenses que han comenzado a sus tesis doctorales en el 2020, a partir del 2020, puedan tener una beca para completar y finalizar su doctorado.
Claro, impresionante. Vos sabés que mientras te escuchaba, recordé una nota que salió en el día de ayer en La Voz del Interior, en Córdoba, y que dice que se produjo la mayor caída en 20 años. Más de 1.500 investigadores abandonaron el CONICET, y en Córdoba el 15% de los 2.700 investigadores que están en la provincia plantea irse o solicitar licencias. Realmente es estremecedor.
Claro, vos imaginate que este año ya hemos perdido, junto con el año pasado, ¿no? O sea, la trayectoria Milei. Trayectoria Milei le ha costado al sistema de ciencia de nuestro país aproximadamente unos 4.000 investigadores que se han perdido, ya sea en CONICET, ya sea en INTA, en INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, presionados por varios temas, ¿no? En primer lugar, la falta de subsidios hace que los investigadores no puedan cumplir sus tareas porque no hay dinero para poder investigar. Por otro lado, el desastre salarial que han provocado, con pérdidas del 30% en el salario de los investigadores, y además en lo simbólico, el ataque directo, ¿no? El decir que son una casta, de que son ñoquis, claro. De que vayan a trabajar, así que el combo ha sido letal y le ha pegado muy fuerte a un sistema de ciencia que yo escucho de parte de algunos funcionarios irresponsables que tiene ahí Milei en la Secretaría de Innovación, que dicen que el sistema creció irresponsablemente. Ahora yo le pregunto si Argentina, que hoy tenía, porque hoy ya no lo tiene, 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa, es un sistema importante o desmesurado comparado con Corea, Israel, la Unión Europea o Estados Unidos, que nos triplican en el número de investigadores. Estamos hablando de números que van de 14 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa o números que van a 9 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa. Y son esos países quienes tienen mayor desarrollo, quienes tienen mayor capacidad. Los sistemas de ciencia y los recursos humanos mejores son aquellos a los cuales le va mejor en el mundo, y no al revés. Pero bueno, parece que hay un ensañamiento con algo que decía Alberto Combrich en Página 12, ¿no? No sé si lo leíste.
Sí, porque anunciaron que ganó el premio Bungeborn y estaba ahí, claro.
Sí, destruyen lo que no pueden controlar.
Exacto.
¿No? Es un poco de esto. Y sí, también leí el artículo de La Voz del Interior, que vos imaginate eso que pasa en Córdoba, también está pasando en la provincia de Buenos Aires, por eso es la preocupación del gobernador Kicillof de que esto repercuta lo menos posible, ¿no? Se hace lo que podemos en las actuales circunstancias.
Hola, Roberto, te habla Diego Hurtado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás?
Vos sabés que te escuchaba y vos te tenés que acordar, en 2016 se dio la discusión de cómo debía crecer anualmente el sector de ciencia y tecnología basándonos en las metas que estaban en el Plan Argentina Innovadora 2020, es decir, el propio Lino Barañao, en ese momento ministro de Ciencia, cuando se presenta el plan 2013, en ese plan se anuncia un crecimiento del 10% anual de la población de científicas, científicos, que va a ser negado ya en enero del 2016, se empieza a negar ese crecimiento al punto de que asistimos a escenas un poco, casi yo te diría, tenebrosas, del propio, en ese momento, el presidente de CONICET negando en televisión esa meta y alguien leyéndole, mirá, esto está escrito y vos eras presidente de CONICET y presentaste el plan. Es decir, ahí hay como una repetición, ¿no? Un déjà vu de esto que ya vimos en 2016. Pero voy a esto. vos al frente de la SIC hoy, tratando de mirar para adelante, ¿qué agendas estás viendo que son cruciales, importantes para la provincia de Buenos Aires? Que eso es la provincia probablemente, creo, ¿no? Es el mayor, no lo dudo, digo creo, pero en realidad lo estoy afirmando, es el mayor PBI provincial del país. ¿Cómo ves vos la provincia hacia futuro en términos de potencialidades para la ciencia y la tecnología?
Mirá, la provincia es un provincia que, como vos decís, tiene más del 30% de contribución al PBI.